la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa.
En 2009 junto a otros funcionarios. Preguntarle, porque aquí
nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo.
Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del Detrás de la Mañanera. Empezamos bien tarde, sí, empezamos bien tarde, pero qué bonito que usted siempre lo va a poder ver a la hora que usted quiera, cuando quiera, en la mañana, tarde, noche. Lo importante es que usted debe saber que esta es la emisión en vivo que estamos haciendo por la mañanera del 16 de agosto, nada más, para que quede claro. Y sobre todo porque vamos a hablar de actualizaciones. Voy a ser breve porque hay información que quiero platicar con ustedes, y no quiero que se me acumule en la noche, porque luego en las transmisiones en vivo de las noches me aviento 3 horas, y en la transmisión en vivo desde martes 16 de agosto todo promete ser un rugido de jaguar, así que para no estantear y para no acumular información, amo a darle. Y vamos a darle con la información más importante de la conferencia de prensa y que tiene que ver con algunos anuncios que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo los quiero dejar bien picados porque les estoy recordando que este martes 16 de agosto también se va a dar la presentación del nuevo sistema educativo mexicano para preescolar, primaria y secundaria. Esto es importante porque este sería no solamente el legado de Delfina antes de salirse de la Secretaría de Educación Pública, sino que es el legado ya del presidente Andrés Manuel López Obrador para las nuevas generaciones, estas que menciona en el relevo generacional, los niños, cómo deben de estar cada vez más enfocados en lo que pasa en su México, en la realidad, en la historia, y no solamente en la historia clasista, neoliberal, que a muchos a mí me tocó, ¿no? Que no es necesariamente la versión completa, sino que es como la versión censurada, vamos a dejarlo así. Así que este martes al mediodía se estará dando la presentación de este nuevo sistema educativo que va a impactar, que ya se adelantan capacitaciones intensas, trabajo interesante, una saturación importante laboral para los maestros, pero que promete mucho y de la que por supuesto vamos a estar analizando muchos días, muchos, muchos días. Pero vamos a darle y para empezar con el tema de la mañanera, quiero justamente preguntar aquí, ¿no?, a la banda, ¿en dónde están los médicos mexicanos? Sí quiero hacer esta pregunta porque fue martes de la salud, ¿no? En este martes de la salud se habla sobre los avances que se tienen en materia de salud, evidentemente. Ya no solamente es COVID-19, sino que también ya tiene que ver con los adelantos relacionados con la convocatoria que se abrió hacia los maestros para que ellos pudieran realmente, pues ahora sí, como quien dice, irse a las zonas en donde se requieren maestros. Es un tema de debate, porque en ese tema de debate, cuando primero se habló sobre los médicos, evidentemente el presidente, pues conociendo la situación, que hay un rezago importante de especialistas en este país, porque no se habría mayor convocatoria para que entraran los especialistas, todavía hay corrupción, pero bueno, se ha ido intentando combatir esta corrupción que existe para presentar este examen nacional de especialidades, que existe dentro de las universidades públicas y privadas para los especialistas, que es una lucha interesante, bastante maratónica. Yo hablo mucho de una mafia médica. Entonces, bajo este concepto de mafia médica, tenemos a estos médicos que lamentablemente han capitalizado las especialidades. Y cuando empezamos a ver este panorama que se conoce, el rezago que existe en especialistas, el presidente opta, sí por basificar, porque habló mucho sobre la basificación, pero hay también retrasos con la basificación de algunos médicos, ¿no? Esto también compete a los médicos y a las secretarías de salud estatales, no solamente a la federal, ya que en las estatales en donde hay un mayor rezago en la contratación de médicos, los quieren todavía tener como eventuales y bajo ciertas limitaciones cuando se necesitan ya estar bajo un contrato, pero también entra el factor del sindicato. Así que con todo este tema, lo que hace el presidente es voltear a ver a médicos cubanos, ¿no? Voltea a ver a médicos cubanos y dice, vamos a traer a 500 médicos cubanos para que nos apoyen en estas zonas que son pues las complicadas, ¿no? zonas en donde tenemos esos problemas, ¿no? Relacionados con los pues, que no quieren ir, que sí existe este olvido, que vaya, a esto quería llegar, ¿no? Que lamentablemente traemos unas limitaciones, muchas limitaciones en cuanto a los maestros, en cuanto a los doctores. Así que viene el presidente y dice, vamos con los maestros, vamos a traer a médicos cubanos, perdón. Se traen a los médicos, o empieza el tema de traer a médicos cubanos, y entonces, de la nada, llegan y empieza a existir quejas por parte de médicos mexicanos diciendo, es que a mí nunca me dieron la oportunidad, ¿por qué no voltean a ver a los médicos mexicanos? Nosotros también queremos. Y pues uno pensaría que con toda esta situación, pues uno voltearía a ver y diría, ah, bueno, ahí están nuestros médicos mexicanos que van a ir a las zonas en donde se necesitan médicos. Pero no ha pasado, no ha pasado. El director del IMSS, Zoe Robledo, hoy informó que la jornada de reclutamiento para médicos especialistas solamente ha tenido un avance del 5.7%. O sea, 598 registros de 10.495 que se necesitan. Por eso yo preguntaba, ¿en dónde están los médicos mexicanos? Porque cuando se apuntó a traer médicos cubanos, todos brincaron, pusieron el arma en un hilo, ¿cómo se les ocurre? Que si apoyar a Cuba, ¿cómo pasa eso? Que no sé qué, ¿por qué nosotros todos? Si nosotros también queremos trabajar, nos tienen en el olvido. Y volteamos a ver los números y son 598 registros los que se han dado de 10.495. ¿Ontan los médicos mexicanos? ¿O son los únicos médicos mexicanos que tenemos? Porque aquí el tema, hay que hablar sobre el servicio. Digo, por supuesto que es un tema multifactorial en donde hay zonas de alto riesgo a la que por supuesto la gente tiene miedo de ir. Yo no lo voy a negar. Por supuesto que hay zonas de alto riesgo en donde los médicos dicen, yo ya no voy, pero ni de broma. ¿Por qué? Porque ya asesinaron compañeros, porque los presidentes municipales no te protegen, o sea, no hay estrategias de seguridad para los hospitales, porque los usos y costumbres de la zona no te permiten acercar, y porque, vaya, mil porqués, lo entiendo. Pero no uno, no todos los lugares son así. No todas las zonas en México son así. Y dos, claro que hay desafíos, pero ¿en dónde queda la vocación de servicio? Porque hoy lo que estamos viendo con los médicos es que tienen una vocación de enriquecimiento. Quieren volverse ricos. Y digo, no está mal que quieras mejorar tu calidad de vida, no está mal que trabajes para tener una mejor... No está mal. Pero ¿en dónde quedó la vocación de servicio? ¿En dónde quedaron los médicos que, vaya, que con tal de salvar vidas, ayudaban a la gente? Hemos visto imágenes de cómo hay personas que se quedan en las calles porque ya no pueden llegar ni siquiera, ya no alcanzan a llegar al centro de salud o ya no alcanzan a llegar al hospital. Y por esta política de que no puede salir el médico a tratarlos, no pueden, o sea, se queda ahí afuera. Y ahí es un factor también social. La gente que está afuera, que lo puede meter, no lo mete. Y se queda una persona que puede ser gente en situación de calle, que puede ser una persona que tuvo un accidente. Y hemos visto imágenes en donde hay un tema de servicio, hay un tema social. Pero por otro lado, hay médicos evasores del fisco que, y estos son muchos, y perdón que los diga, pero sí son muchos médicos evasores del fisco que se enojan si les pides recibos. Oiga usted semejante cosa. Se enojan si pides un recibo. Y mire, le voy a poner un ejemplo nomás para que estemos en sintonía. Este día, ¿no? Hace el 11 de agosto, esta cuenta de Twitter dice, me parece una reverenda truru que un médico me cobra 1,500 pesos por una consulta y no tenga sistema de pago con tarjeta y que además se digne a cobrar el IVA aparte si quieres factura. Esto le fue bien, ¿eh? Porque yo conozco médicos que aunque les pidas una factura no te la dan y que solamente te aceptan pago en efectivo. A ella le fue bien, pero vea la respuesta del médico amargado. Y dice, me parece una reverenda que una persona que requiere un recibo de honorarios y pagar con tarjeta no pregunte primero si le ofrecen ese servicio y así decidir si lo toma o no en lugar de venir a soltar hate por acá. ¿Perdón? Miren, no estamos hablando de alguien que vive al día, ¿no? No estamos hablando de un servicio común, no, estamos hablando de servicios médicos, los cuales los doctores muchos están saturados. Y los doctores, pues también tienen obligaciones fiscales. Son obligaciones fiscales, repito, obligaciones fiscales. Y los doctores, que tienen obligaciones fiscales como todos, tienen que reportar lo que ingresan, sus pagos en efectivo, los pagos en tarjeta. Tienen que reportarlos, tienen que hacer el trámite, pues, dar facturas. Sobre todo bajo el nuevo sistema del SAT, que tiene un régimen simplificado de confianza en donde perfectamente pueden entrar para que paguen lo justo en sus impuestos y que no tengan que estar, que no se desembolse, porque claro que pasaba. Bajo la perspectiva pasada, yo perfectamente podría entender cómo pudieran quedarse sin fondos algunos médicos y muchas otras personas porque vivías para pagar el SAT. Hoy ya no es así. Hoy perfectamente puedes aplicar a un régimen simplificado de confianza en donde pagas lo justo. Pero esos son temas fiscales. Lo que yo nunca he terminado de entender es en dónde queda la vocación del servicio, porque parece vocación de enriquecimiento y a esto me aboco. Yo conozco muchos médicos que literalmente viven por comprarse el auto nuevo de lujo, que están entre más autos, entre mejor sea el coche, como que miden si es mejor doctor, entre de más categoría sea o más exclusivo, pues mejor te opera. ¿Es que es en serio que así vamos a estar midiendo a los doctores? Y eso no solamente pasa en México, es un tema que ya ha afectado a otros países. Pero en un país en donde se supone que tenemos, y dentro de nuestros derechos, ¿no?, está un acceso a la salud. México, claro que en cuanto a la idea, y esto ha sido reconocido mundialmente, la idea de salud de México es muy buena, muy buena. México es de los pocos países que tiene una muy buena idea, pero no quiere decir que esa gran idea en realidad se haya cristalizado, y el ejemplo es exactamente este. No se ha cristalizado como tal esta realidad en cuanto a el sistema de salud gratuito y para acceso a todos, no es un hecho, y por eso volteamos a ver, y yo sigo preguntando en dónde está la vocación de servicio. Por eso iniciaba haciendo esta pregunta, porque en la conferencia de este 16 de agosto, justamente el director del IMSS informaba de un lamentable avance en el reclutamiento de médicos especialistas. Así que si usted, y quizás existe otro lado de la moneda, quizás hay otra historia, pero si usted ha intentado, ¿no?, ya intentó acceder, es especialista, y por alguna razón no lo aceptaron, avíseme para conocer su historia, porque me parece sorprendente que teniendo tantos médicos en este país, que incluso muchos médicos han terminado siendo taxistas porque no encuentran chamba, porque no tienen para abrir su consultorio privado, pues yo pregunto, en este momento que tienen una oportunidad, ¿qué está pasando? Porque sí, sí me sorprende mucho. Pero bueno, dentro de esta conferencia de prensa me voy también con las breves de la mañanera, y las breves de la mañanera vamos a darlas de la siguiente manera. Uno, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la extradición de Rafael Caro Quintero. El presidente dijo que el señor ha promovido varios amparos y que su asunto está en la fiscalía. Esto lo está viendo el secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores. También sobre este mismo tema, pues el presidente mencionó una intromisión alevosa de las agencias de gobierno de Estados Unidos y menciona particularmente al gobierno de Felipe Calderón, cómo les abrió las puertas de par en par, como en tiempos de Rápido y Furioso, y que especificó que la cooperación con agencias de Estados Unidos sí se sigue dando, pero que el que manda es México, se respeta nuestra soberanía y se le debe este respeto y confianza al ejército y la marina. También el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el tema de los mineros, y aquí voy a hacer una precisión interesante, porque el gobernador del estado de Coahuila ya responsabiliza, ¿no?, ya empezamos con las responsabilidades, si es para aventar al cielo, porque en este caso el gobernador de Coahuila responsabilizó directamente a Manuel Bartlett, dijo que el titular de la Comisión Federal de Electricidad era el responsable de la tragedia de la mina Pirometa en Coahuila, porque él había otorgado este contrato de carbón, que en vez de que estuviera entregando contratos de carbón, si hubiera cambiado la política y hubiera buscado otras dinámicas, pues entonces no se hubiera dado esto. Imagínese la situación. A esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador sí fue bastante contundente y dejó muy claro que aguas, por ahí no va, sino que había sido particularmente el gobierno de Vicente Fox, que literal abandonó, ¿no?, a los mineros de Pasta de Conchos, y ni siquiera fue Calderón cuando llegó en su administración, o Peña, que hicieron algo para los mineros de Pasta de Conchos, pero además fue en la administración de Fox cuando se entregó particularmente esta concesión minera, y le manda un mensaje a los coahuilenses diciéndoles, aguas, no se dejen manipular, y les dice a los políticos que no hace falta que lo intenten, porque la gente está bastante, bastante informada. Así que vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto de los mineros de Coahuila y los políticos de la zona.
La medida más importante del gobierno que encabezo
es el no permitir que se sigan entregando concesiones. Eso hace la diferencia. Es que los medios de información en general y proceso también no se ocuparon en su momento de lo que podríamos llamar el derroche de concesiones mineras, la forma en que entregaron millones de hectáreas para la explotación minera. Esta mina fue concesionada por Fox y si estamos viendo lo que sucedió en sentido estricto, no se debió entregar la concesión, porque ¿cómo se entrega una concesión junto a una mina cancelada, inundada, con una superficie enorme? Entonces, la fiscalía tiene que hacer la investigación sobre estos lamentables hechos y nosotros continuar con la política de no seguir entregando concesiones. Hemos entregado una sola concesión. Y en los gobiernos neoliberales, 120 millones de hectáreas concesionadas para la minería.
Ahí está lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto de la mina de Coahuila. Que voltemos a ver el origen del problema. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa particularmente en la mina de Coahuila? Que aquí también quiero enseñarles algunos videos que se presentaron el día de hoy. Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, destacó que se llevan 303 horas de trabajo continuo donde están buscando rescatar a los 10 mineros en Sabinas, Coahuila. Informó el inicio de estudios geofísicos para determinar dónde irán las oquedades por minado subterráneo. Se tienen 13 bombas que están trabajando en los pozos. Estas son algunas de las imágenes que se presentaron del agua que está saliendo, ¿no? Todo el agua que se está extrayendo de que volvió, por supuesto, a acumularse en la mina de Sabinas, Coahuila. La Coordinadora de Protección Civil ya informó que se hizo contacto con empresas, más bien con empresas extranjeras, una de Alemania y otra de Estados Unidos, para saber cuál puede aportar la mejor opinión para determinar las acciones con mayor precisión en el rescate de los mineros. Y aquí le voy a decir algo que hemos estado informando. Los familiares están molestos, los familiares están desesperados. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos han estado exigiendo desde el primer momento en el que si no pueden, que busquen ayuda de los que sí pueden. Me salí, pero ya regresé, disculpe usted. Acá le comparto, y es que mi mouse no sirve hoy, pero bueno, acá le comparto estas imágenes que son justamente de los familiares. Este 13 de agosto ellos empezaron con esta conferencia de prensa en la zona cero, en la Agujita, Sabinas, Coahuila, y aquí están, ¿no? Que le digo que el 11 llevaba la cobertura, yo lo estaba buscando. Los familiares, ¿no?, afirman que las autoridades les dicen que deben esperar todavía más, y lo que los familiares dicen es que ellos ya lo que quieren es que se les ayude. Aquí están los familiares de algunos de los mineros llegando a esta conferencia de prensa que fue el 13 de agosto y por supuesto que hay una molestia, hay un descontento, hay preocupación. Y acá, por ejemplo, ¿no?, uno de los mineros, uno de los hermanos de los mineros que está allá adentro dijo: necesitamos a alguien que venga a hacer el trabajo que ellos no pueden hacer, alguien que tenga el valor de venir, estamos con la esperanza de que el presidente va a ir y nos va a dar resultados. Aquí le voy a compartir este audio, este video que fue fragmento de esta conferencia de prensa, y yo considero que esto es importante porque en cuanto los familiares de los mineros alzaron la voz, en cuanto se plantan enfrente a los medios de comunicación, lo que están exigiendo es o que Laura Velázquez se ponga al tiro o que se vaya, porque desde lo que ellos están viendo, Laura Velázquez no está haciendo nada. Y yo quiero dejarle claro aquí un tema para que lo entendamos bien. Los familiares no están en la zona cero particularmente, están a unos metros. Ellos no pueden ver lo que está pasando, ellos no saben lo que está pasando del otro lado porque no los han dejado pasar. De hecho, una de las exigencias que hicieron en esta rueda de prensa del 13 de agosto fue que los medios de comunicación pudieran entrar. Entonces, lo que ellos ven es lo que pasa afuera, cuando entra y sale gente, lo que les informa Protección Civil. O sea, ellos no están ahí. Por evidentemente, Protección Civil no les permiten entrar. Y ahí es justamente en donde tenemos las quejas como estas, a las que la Coordinadora Nacional de Protección Civil ya respondió, porque incluso después de que se da este contexto, el presidente dice, y lo dijo en la mañanera del 15 de agosto, si es necesario y se necesita que nos vengan a ayudar del extranjero, hay que hacerlo, porque tenemos buenas relaciones con todos y estoy seguro que nos van a venir a ayudar. Escuche lo que dijeron familiares de mineros este 13 de agosto.
En la madrugada nadie trabaja. En la noche no, ya dejan de trabajar en la noche.
¿A qué hora? A las 4 de la mañana dejan de trabajar.
Hay gente que está ya descansando, se supone que vienen a trabajarnos, vienen a ayudar. Entonces, si nosotros no descansamos por estar trabajando, ¿a poco ellos tienen el derecho de descansar?
¿Cuántas horas
en la madrugada?
Ahí está lo que dicen algunos de los familiares. Por supuesto que es una situación complicada. Ellos están preocupados. Recordemos que ya van para 13, 14 días que los mineros están atrapados dentro de la mina, y entre más pasa el tiempo, menores posibilidades hay de rescatarlos con vida. Por eso está la preocupación, pero sí quería ponerlos en el contexto de que ellos no están en la mina particularmente, están a unos metros, y que de hecho les hacen un cambio para pasarlos a un refugio más lejos todavía, y ellos argumentan que esto lo está haciendo Protección Civil porque no quieren que se entere lo que está viviendo allá adentro. Es un debate intenso que se está dando entre los familiares y Protección Civil. Del lado de los familiares dicen que no están siendo informados cada hora como se había prometido. Protección Civil dijo que ya no es cada hora, sino cada que hacen algo. Entonces, cada que hacen algo nuevo, pues les informan a los familiares. Pueden pasar 2 horas sin que haya algo nuevo, pueden pasar 2 días o puede ser cada 10 minutos. Pero los familiares quieren más, que se les dé más información, y le piden, esto es interesante también, le piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que vaya al lugar, que vaya a la zona cero y que les garantice que el rescate va a ser exitoso. Esto es riesgoso y es una moneda al aire, porque el presidente no tiene los elementos para decir si los vamos a rescatar con éxito. Entonces, aquí por eso la Coordinadora de Protección Civil está apuntando a pedir ayuda al extranjero para que vengan expertos, especialistas de otras partes del mundo, a ver qué otra cosa se puede hacer, porque los días avanzan. Y en una primera comunicación, según los familiares, dicen que ellos sabían, o que se les informó, que solamente estarían 15 días los rescatistas, y obviamente pues es una situación complicada como para que veamos para 13 días y no hemos avanzado. Son muchos temas, les digo, son muchos temas. Hay que ser, como dice Pamela, hay que ser empáticos. Es una situación compleja, hay que intentar, no lo vamos a lograr, pero hay que intentar entender esta situación, sobre todo en tiempos tan complicados. Y yo lo que también le comparto es que por supuesto que hay un contexto político, claro que hay gente que quiere lucrar con el tema. Ahí tenemos al propio gobernador Riquelme ya haciendo politiquería con el tema, al propio Ricardo Anaya haciendo politiquería con el tema, como si fueran expertos y como si fueran autoridades morales, si tanto hablan de responsabilidad moral, como si ellos fueran, ¿no?, una autoridad moral para poderse quejar o para poderse criticar. Y también, Ansel, es cierto que está la Asociación de los Familiares de Pasta de Conchos. Ellos son los que están pues más preocupados, ellos están muy cercanos a los familiares, porque evidentemente ellos traen el tema de Pasta de Conchos, y es algo que indudablemente no lo podemos olvidar, no, y menos en Coahuila, y menos bajo este contexto. Claro que surge el tema de Pasta de Conchos, y sí existe esta lamentable dinámica con los familiares, tanto de Pasta de Conchos, que están detrás de los familiares de los mineros de la mina de Coahuila. Y bueno, en otras noticias, otra cosa que también se menciona en la mañanera, porque justamente ya inició esta conferencia, esta presentación de la Secretaría de Educación Pública. Y aquí viene algo importante, ahorita se la voy a poner porque ya empezó. En cuestión de educación, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó justamente los retos que va a tener Leticia Ramírez en la Secretaría de Educación Pública. El presidente menciona que con Leticia en la SEP se va a garantizar que se siga fortaleciendo la educación pública. El presidente mencionó que se hará una evaluación de todos los daños causados por la pandemia en lo educativo. Así como hay hospitales inconclusos, pues también hay escuelas que están inconclusas. Destacó y rescata el tema de los pizarrones digitales de Claudio X. González. Recordemos que Claudio X. González era de los principales impulsores de la reforma educativa de tiempos de Peña Nieto, en donde fueron muy amigos. Pero ¿qué pasaba con esta reforma? Yo siempre que me refería a esta reforma, desde el 2013, 14, desde que nace esta reforma, desde que se estaba cosechando la reforma educativa, dije que era como ponerse la bota y luego ponerse el calcetín afuera. Era buscar resolver el cascarón y no lo profundo, y así no funciona. O sea, le querían meter a los niños pizarrones digitales cuando los niños todavía ni siquiera tenían aulas. O sea, ¿en dónde vas a poner el pizarrón digital? ¿Lo vas a colgar en el árbol? ¿En donde tienen el pizarrón actual? Porque se están sentando en el piso y si se inunda y si llueve, ¿se enlodan los niños? O sea, no puede ser que quieran resolver los problemas educativos poniéndoles pizarrones digitales, o que eso pretendieran en la administración de Peña, y que no se les ocurriera dignificar las escuelas, los caminos para llegar a las escuelas. Digo, no sé, algo básico. Digo, si quieres que lleguen, mínimo pones un camino digno para que lleguen a la escuela, transporte, no sé, alimentos calientes para que no se vayan porque tienen hambre. No sé, digo, cosas que se hicieron en algunos lugares, por ejemplo, el tema de los alimentos, sí se llegó a hacer en algunos, pero hubo mucho criterio también de quien entregaba los alimentos. Recuerdo mucho una señora que un día se acercó conmigo y me dijo: Meme, a mi hija me la discriminan mucho en la escuela, es una nena que está un poquito pasada de peso y son dos chiquillos que van a la escuela. A su hermanito le dan de comer, pero a ella no le dan porque dicen que como ya está pasadita de peso, pues está a dieta. ¿Bajo qué criterio hacen eso los maestros de las escuelas o los encargados de dar las comidas calientes? ¿Bajo qué criterio lo hacían? Perdón. Digo, claro que los recursos son limitados, por supuesto, no hay recurso que alcance. Pero cuando tienes una buena administración de los recursos, creo que perfectamente puedes cubrir las necesidades. Lamentablemente, lo que a este país le falta no son recursos, sino una buena administración de los recursos, y no solamente en el ámbito federal, ¿no? En la macroeconomía o en las finanzas, la deuda externa, no, sino también en las dependencias. Y eso ha abogado mucho, ¿eh? Falta mucha administración de los recursos, buena administración de los recursos en las dependencias, porque de esa manera garantizas que efectivamente no se vayan a dar estas ausencias de trabajo o ausencias de proyectos, porque te lo estás gastando en los sueldos altos. Ese es el problema que ya lo seguiremos abordando profundamente. Pero el presidente aquí también, y faltaría que alguien le ponga el tema sobre la mesa, menciona el asunto de los salarios de los trabajadores de la educación, en donde se les da un incremento. El presidente señala al acusar que lo que querían con la mal llamada reforma educativa era despedir a los maestros, y refiere que había un plan para cerrar todas las escuelas normales. Recordó el tema de los bebederos en las escuelas, ¿no? Una corrupción equivalente a 10 mil millones de pesos, y estos famosos pizarrones electrónicos que no llegaron, pero sí se pusieron sobre la cotización, y bueno, no tenían razón de ser desde un inicio. Así que el presidente menciona esto, y yo le agregaría que, por ejemplo, en el tema de los salarios de los maestros, sí se les da un incremento, sobre todo los que están con los salarios más bajos, pero hoy, si existen estas manifestaciones por parte de algunos maestros, es porque ellos no están viendo ese salario. De hecho, están preguntando en dónde está el salario. Estas manifestaciones se han dado en Michoacán, se han dado también en Chiapas, en donde preguntan, bueno, sí se nos aumentó el sueldo, pero ¿a quién? ¿En dónde está? Porque no todos estamos con este incremento del sueldo. Así que, bajo este contexto, quiero compartirles esta cobertura que les dije que era la cobertura especial que vamos a estar haciendo sobre la presentación del plan educativo para preescolar, primaria y secundaria, que ya está oficialmente transmitiéndose en vivo. Se la quiero compartir porque este es el evento que va a marcar la diferencia en cuanto a la educación neoliberal, como la llaman, versus la educación que se va a llegar con la cuarta transformación. Esto es lo que le va a tocar a Leticia Ramírez, que por cierto ya está ahí. Leticia Ramírez y Delfina Gómez están en el mismo evento, que es como la entrega-recepción prácticamente, y este es el legado que se dejará con el cambio de sistema educativo. Es una chambota, porque se habla de hacer modificaciones, que ya no va a haber clases, más bien ya no va a haber grados, sino módulos. O sea, va a cambiar la dinámica de educación a los alumnos, así que si usted es padre de un jovencito o de un pequeño que esté en preescolar o de una nena que esté en secundaria o en primaria, ojo, porque esto va a impactar duro. Y si es maestro, más. Así que vamos a ver y escuchar lo que está pasando en este momento. Vamos a dirigirnos a este evento especial de la Secretaría de Educación Pública, que es el cambio oficial de educación en México.
Es tiempo de regresar a la escuela después de vivir tiempos complejos por la pandemia. El regreso a las aulas involucra la participación activa de familias, estudiantes, docentes, autoridades educativas de todo el país y la sociedad en su conjunto. Por eso se creó la Estrategia Nacional Vamos Todas y Todos por la Educación, como parte de la Declaración de Puebla 2022, que recibió el respaldo de las y los secretarios de Educación de los 32 estados del país. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho y la oportunidad de un pleno desarrollo. Por esta razón, se han diseñado diversos apoyos para fomentar un aprendizaje incluyente. Flexibilizar fechas de inscripción, las evaluaciones y la promoción de grado para quienes no han podido asistir presencialmente o acreditar sus cursos o materias. Otorgar más becas y apoyos como útiles y uniformes. Se reforzarán los conocimientos para emparejar el terreno. Este ciclo escolar arranca la Estrategia Nacional para promover trayectorias educativas, continuas, completas y de excelencia. Tendremos un espacio seguro y libre de riesgos para estudiar y reforzar los aprendizajes. Así que la escuela ya te espera y no queremos que te quedes fuera.
¡Esperamos en el salón! ¡Sí! Gobierno de México.
Agradecemos de manera muy especial también la presencia del maestro Alfonso Cepeda, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestro, sea bienvenido también a esta su casa. A continuación, tiene la palabra y agradecemos mucho la presencia de la doctora Marta Belda Hernández, subsecretaria de Educación Pública. Doctora, si fuera tan gentil.
Gracias, muchas gracias. Buenos días, estimado Presidium, muchas gracias. Y todos los aquí presentes, estos que estamos aquí convencidos de que estamos transformando México a través de la educación. Es para mí un honor presentar este día un plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria, con el que estamos buscando una transformación profunda de la educación básica, en beneficio de nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes, que son la gran prioridad del sistema educativo mexicano. Este nuevo plan es el resultado, como ustedes lo saben, de una amplia consulta y participación de diversos sectores de la sociedad, que inició en enero de este mismo año en esa consulta, pero que venimos trabajando arduamente desde años atrás. En este proceso, hemos escuchado con atención a maestras, a maestros de toda la República, a pueblos indígenas, afromexicanos, a los especialistas en educación, a las organizaciones civiles interesadas, a instituciones claves del ámbito educativo, pero también hemos escuchado niñas, niños y adolescentes y a sus familias. Ese proceso amplio y plural nos ha permitido contar con una propuesta consistente. En particular, hemos cuidado que el nuevo plan de estudio favorezca el desarrollo integral de las y los estudiantes de educación básica. También hemos procurado un currículum común para todos y todos, que al mismo tiempo respete y tome en cuenta a la diversidad de condiciones, necesidades y situación de los educandos. Al proveerles una educación atenta a la diversidad, estaremos cuidando y protegiendo su dignidad y sentando las bases de un sistema educativo genuinamente incluyente e intercultural. La nueva propuesta curricular posee y reconoce el derecho de todas y todos los estudiantes a la excelencia educativa. Esto es, su derecho al conocimiento, al saber, en todas sus expresiones científicas, tecnológicas, artísticas y culturales, así como a desarrollar al máximo sus potencialidades para lograr una vida digna. Al poner en el centro el desarrollo integral de las personas, la atención a la diversidad, la inclusión, la interculturalidad y el derecho a aprendizajes relevantes, este nuevo plan constituye la concreción de los postulados plasmados en la Ley General de Educación y en la Nueva Escuela Mexicana. De hecho, un postulado de la Nueva Escuela Mexicana que se ha buscado reflejar en el plan es la apuesta por una nueva relación entre escuela y comunidad. Una de las muchas formas de materializar esa nueva vinculación será a través del trabajo por proyectos, con los que docentes y estudiantes reforzarán los procesos de aprendizaje colectivo y permitirán la construcción de una perspectiva solidaria de la educación con la comunidad. Ahora bien, a diferencia de otros cambios curriculares, evidentemente del pasado, este nuevo plan será sometido a una prueba piloto. Esta prueba piloto sucederá durante el ciclo escolar 2022-2023 en los tres niveles de educación básica que iniciará el 29 de octubre del presente año. ¿Qué queremos con esto? En el piloteo pretendemos que participen todas las entidades federativas. En este momento estamos trabajando en la definición de escuelas, pero de entrada les digo que nuestra propuesta es que nuestro piloto sea en 30 escuelas de cada unidad federativa, cuyas características y tamaño nos permitan realizar este pilotaje. En este sentido, la propuesta de pilotear un plan de estudios con niñas, niños, adolescentes de primer grado en los niveles de preescolar, primaria y secundaria tiene cuatro elementos. Elementos que son trascendentes y que no pueden quedar de lado: la formación docente, el codiseño de los programas de estudio a cargo de las maestras y los maestros, el desarrollo de estrategias nacionales y la transformación administrativa y de gestión. Permítame referirme brevemente a cada uno de ellos. Primero, la formación docente. Esta tiene como propósito establecer puentes entre los saberes que plantea el plan de estudio y los saberes docentes desarrollados en su formación inicial a lo largo de su desempeño profesional. La agenda de formación de las y los profesores tiene como base las experiencias y saberes de estos en sus contextos específicos, así como los significados que les van otorgando en el espacio escolar y fuera de él. Esto lo queremos y lo lograremos para construir aquello que les es común y que los vincula con los saberes y las culturas a las que pertenecen nuestros estudiantes, a fin de mantener una coherencia entre los procesos de formación inicial de docentes y este marco curricular para la educación básica. En fecha próxima, nosotros ya tendremos nuestros programas de estudio y esto también nos dará pie a pensar que no solo la educación básica se está transformando, las escuelas normales también están muy avanzadas en este proceso y próximamente ustedes lo verán. Un segundo elemento es el codiseño de los programas de estudio a cargo de maestras y maestros. El codiseño nos remite a un proceso mediante el cual los docentes se apropian del sentido, del enfoque y de los contenidos del nuevo plan. Lo van contextualizando en función de su propia realidad y los desarrollan a partir de sus propios saberes, experiencias y talentos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la nueva escuela mexicana tiene dos premisas que son básicas y que nosotros no hemos olvidado en este plan de estudio. Las y los docentes son profesionales de la enseñanza que conocen las comunidades donde ejercen la docencia y están totalmente repletos de costumbres, necesidades y contradicciones y evidentemente de sucesos trascendentes utilizados para sí. Su práctica profesional les va a permitir desarrollar saberes específicos que van a dar mucha y demasiada fortaleza disciplinaria y didáctica para ejercer una autonomía curricular y construir significados concretos a partir de los programas de estudio y los materiales educativos acorde con las necesidades de los estudiantes. Un tercer elemento son las diversas estrategias nacionales que se irán fortaleciendo. Estas estrategias tienen que responder a necesidades actuales, todas aquellas que tienen que ver con el codiseño y la propuesta curricular de educación básica. Entre estas están las estrategias nacionales de educación inclusiva, la estrategia para la enseñanza de lenguas y culturas indígenas y afromexicanas, la modalidad de multigrado para mantener las escuelas libres de violencia y acoso, así como la Estrategia Nacional de Lectura que venimos impulsando desde la Subsecretaría de Educación Básica, además de la estrategia para promover trayectorias continuas, completas y de excelencia. Un último elemento es la transformación administrativa y de gestión. No podríamos tener un nuevo plan de estudios con programas de estudio si la transformación administrativa y gestión no está presente. Se trata de recuperar la capacidad de las escuelas para construir un proyecto educativo. Esto implica realizar adecuaciones administrativas, normativas y de gestión que favorezcan y apoyen el trabajo de las maestras y los maestros de nuestro país, con el fin de que sus actividades, tiempos y espacio se centren en actividades de enseñanza, formación docente, trabajo colegiado, planeación, evaluación, desde una perspectiva formativa. Concluyo mi intervención diciendo que este momento es crucial, pero el hecho de que las escuelas, las familias y las comunidades se involucren nos dan la certeza de que esta interrelación puede llevarnos a apoyar y a favorecer el avance efectivo de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Estoy absolutamente segura que esta articulación de esfuerzos, más las previsiones que hemos adoptado para pilotear el nuevo plan de estudio, formarán a los docentes de modo tal que hagan suyo y permitirá hacer una realidad, un enfoque pedagógico, equitativo, incluyente, plural, una escuela abierta, pero una escuela que dialogue con la comunidad. Mi gratitud a cada una de las personas desde los distintos lugares de este país que han contribuido al diseño de este plan de estudio. Gracias por la confianza. En la Secretaría de Educación Pública. Gracias por su desempeño y compromiso, pero sobre todo, muchas gracias porque nuestro plan hará una realidad de planteamiento de transformación hacia nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes. Estoy segura que estamos transformando México. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Agradecemos de manera muy sentida la presencia de diputadas y diputados, de senadoras y senadores, legisladores, que agradecemos sobre todo su pasión y su trabajo por la educación. Sean bienvenidos. También agradecemos la presencia y el trabajo colaborativo de las directoras de las normales de la Ciudad de México, que además, en este caso, también son anfitrionas del evento, al ser este una escuela anexa a la normal. Maestras, por favor. Sí. Tiene la palabra la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, la doctora Rosa María Torres Hernández. Doctora, por favor.
Buenos días a todas y todos. Un saludo especial a las personas que integran el presidio. Hoy en nuestro país existen exigencias transformadoras. Esto se hizo más evidente a raíz de la pandemia. El mundo está viviendo un cambio de época, quizás un cambio de orden civilizatorio que presenta a todos los sujetos educativos la incertidumbre, las indolencias y los retos, y de igual manera muestra la posibilidad de repensar la educación de una forma radicalmente distinta. Por tanto, sabemos que es el momento de tomarse con toda seriedad los asuntos de la educación y de recurrir al conocimiento y la experiencia de los docentes, de las docentes, de las y los estudiantes, de las y los científicos y humanistas, así como de las familias, para construir juntos un futuro posible con una educación que plantee una ciudadanía plena y una vida en común. Es por lo anterior que el Plan de Estudios de la Educación Básica propone la resignificación del papel de la educación como una condición de la sociedad, indispensable para formar a sus ciudadanas y ciudadanos con principios de igualdad sustantiva, solidaridad, reparación del daño, libertad, interculturalidad, justicia ecológica y social, igualdad de género, sexual, inclusión y diálogo de saberes. Lo anterior significa reconocer que la escuela es un contexto privilegiado en el que los contenidos disciplinarios y los saberes comunitarios pueden tener un encuentro al dotarlos de sentido formativo para el desarrollo de aquellos que nos conforma como humanidad. Es así como la propuesta curricular tiene la finalidad de hacer efectivo el derecho de la educación de niñas, niños y jóvenes, ya lo ha reiterado la subsecretaria. Esa es una prioridad del sistema educativo nacional, con el establecimiento de la integración curricular y colocando a la comunidad, incluida por supuesto la comunidad escolar, como el núcleo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. De aquí que el plan presenta las relaciones pedagógicas como sustantivas para la educación. Las relaciones pedagógicas permiten que las personas, a pesar de sus diferencias, trabajen juntas en una tarea común. Se trata, con esto, de pasar de la oda al individualismo al impulso de lo colectivo, esta necesidad imperiosa que tenemos todos en estas sociedades tan desiguales, y de contribuir a erradicar la discriminación, el racismo y la violencia. Vale la pena enfatizar que el plan de estudios implica una transformación radical, a partir de la integración curricular que articula el trabajo interdisciplinario, la problematización de la realidad y la elaboración de proyectos. Con ello, se entiende que la demanda histórica es atendida al promover una formación integral, además de situar los procesos formativos en los contextos en los que se aprende y aprenden fundamentalmente los estudiantes y las estudiantes. Enseñan también los profesores y las profesoras, lo que significa que tanto la enseñanza como el aprendizaje son consustanciales a la escuela. Como todo plan, el plan de estudios define el perfil de egreso, es decir, determina el rasgo global, es la diapositiva 5, gracias, el rasgo global que ofrece una visión integral de los aprendizajes en el estudiantado. Habrá de desarrollar este estudiantado habrá de desarrollarlo desde el preescolar hasta la secundaria. Esto es, el perfil expresa capacidades, conocimientos, actitudes, valores, habilidades y saberes aprendidos gradualmente. Es así que en el plan de estudios el aprendizaje no se separa del desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes, reconociendo que el desarrollo y el aprendizaje no evolucionan de manera natural, y requieren que se intervenga activamente y de manera intencional, así como del establecimiento de la ayuda diferenciada en función de la diversidad de capacidades e intereses que tienen estos niños, estas niñas y estos adolescentes.
Su desarrollo y su aprendizaje se entiende a partir de la participación que como sujetos activos tienen en, en las prácticas sociales en diferentes comunidades como parte de su entorno, su familia y del mundo. Se trata, pues, de acceder a una cultura que conecte lo íntimo con lo universal, desde la diversidad lingüística, histórica, cultural, territorial, sexual y de género. De esta forma, se prioriza el desarrollo de las y los estudiantes en actividades con otras personas, en la colectividad, en diferentes contextos, donde cada uno le otorga un significado personal, pero lo hace en conjunto con todos, bajo la premisa de que la situación de enseñanza y aprendizaje serán efectivas cuando la interacción entre contenido y proyecto personal tengan sentido para esos niños, para esas niñas y para esos adolescentes. Se agrega lo anterior, que la escuela debe enseñar a devenir ciudadanos, lúcidos, capaces de implicarse en una sociedad democrática, sabiendo que no existe democracia sin ciudadanos formados en la comprensión de los problemas colectivos, preparados para tomar distancia respecto de todo tipo de dogmatismo y de definir juntos, más allá de los legítimos intereses individuales, cuál es el sentido de lo común para nosotros. El plan de estudios de la educación básica expresa la capacidad humana en 7 ejes articuladores: pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, integración, vida saludable, artes y experiencias estéticas, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Estos ejes contienen los rasgos propiamente humanos de la formación de ciudadanos y ciudadanas de una sociedad democrática desde una perspectiva plural y diversa como la mexicana. Es pertinente advertir que las capacidades no se refieren únicamente a las habilidades y los conocimientos que pueden desarrollar una persona, sino que se relacionan con una vida digna conformada por la salud y la integridad física y la buena alimentación, el desarrollo de los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el razonamiento de un modo verdaderamente humano en la creación de las obras artísticas, así como en una educación que incluya la alfabetización, la formación matemática y científica y el desarrollo afectivo y emocional. Porque las capacidades tienen que ver con la reflexión crítica acerca de los distintos aspectos de la vida. Vivir en comunidad y en un territorio en el que se combata la discriminación por razones de sexo, etnia, raza, género, capacidad física, religión, nacionalidad o cualquier otro motivo. Envuelve también la participación de las decisiones políticas que gobiernan la vida social, además de reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas, así como vivir relacionados respetuosamente con el medio ambiente y sus formas de vida. Los ejes articuladores conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo dentro de campos de formación. Los campos son lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano a lo comunitario. Son los campos formativos los que vinculan las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de las y los estudiantes en su vida cotidiana. De este modo, el currículum es un todo integrado con diferentes niveles de concreción y articulación en los programas de estudio y los libros de texto, para aterrizar las intenciones educativas propuestas en las diferentes fases y grados de la educación preescolar, primaria y secundaria. Tanto las fases como los grados indican las secuencias indispensables que deben respetarse entre las disciplinas que constituye la educación básica. Las fases, entre otras cosas, permiten centrar la educación en los procesos formativos, en concordancia con el desarrollo del aprendizaje de las y los estudiantes y ofrecerles mayores posibilidades para consolidar, integrar, profundizar, construir o acceder a nuevos saberes. Como se puede observar, estamos ante un gran reto, pero no frente a un imposible. Así lo ha demostrado el arduo trabajo que estudiantes, profesores, autoridades, familias realizan diariamente desde hace ya tiempo atrás. Esa labor es, en múltiples ocasiones, la han hecho a contramano, con condiciones precarias, bajo el señalamiento social hacia las y los docentes como simples operadores o agitadores, y no como profesionales. No obstante, ellos nunca abandonaron su labor y la esperanza de justicia social, sabiendo que la justicia social no solo requiere de la voluntad de los particulares, implica el compromiso desde el Estado de hacer propuestas como este plan de estudios y crear condiciones para que cada escuela y sujeto resignifiquen e impulsen la construcción de lo común. Considero indispensable establecer que los elementos del plan de estudio tienen convicción política. Así es para todos los currículums. Así lo indica la historia de la teoría curricular. En este sentido, se sostiene en un andamiaje teórico sólido, en un patrimonio heredado de las pedagogías y en una clara referencia a las experiencias de muchas y muchos en el quehacer educativo. Es una apuesta a una solidaridad y cuidado hacia las nuevas generaciones, hacia los niños y las niñas, hacia los adolescentes, una solidaridad que trasciende el sector educativo porque debe ser de carácter intersectorial. Es una postura que confía en la autonomía profesional de las y los docentes, todo ello para sostener un convencimiento de debatir y no permitir que se cumplan las profecías del origen como destino, donde los desposeídos no tienen lugar, en oposición abierta a consolidar un mundo donde se repite el orden de las desigualdades. Es así como el plan de estudios retoma el legado de la escuela mexicana, considera el derecho a la educación de todos y todos en el aquí y ahora y construye para el futuro de este país, que es un país de riqueza cultural, de riqueza histórica y que hoy existe para todos nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Damos también con particular afecto a la bienvenida a nuestro compañero, el señor gobernador Carlos Manuel Merino. Señor gobernador, sea bienvenido, por favor. Un aplauso.
Pues ahí está. Ah, caray. Ahí está un poco de, vaya, lo más importante que se ha mencionado en este momento. Este es Marx Arriaga, que es el responsable de los libros de texto. Fíjese, tengo la oportunidad de verlo, que ha sido muy polémico Marx Arriaga, muy, muy polémico este personaje, ya que en más de una ocasión a Marx Arriaga se le ha señalado por tener ciertas declaraciones polémicas. Pero cuando vi los libros de texto que se ha aventado, bueno, que han salido bajo su administración, la neta es que le celebro el plan que ha presentado. Pero fíjese, aquí quiero rescatar, vamos a hacer una pequeña recapitulación sobre el tema de del nuevo plan educativo. Ya se presentó, por eso ya no le seguí. Si usted quiere seguir la cobertura completa, puede ir perfectamente a las páginas oficiales del Gobierno de México, en donde la están transmitiendo. Creo que también esta yo la tomé del 11, literal la agarré del 11, digital, la están transmitiendo desde sus redes, que evidentemente es medio público, entonces desde ahí la saqué para que usted la pueda ver. Pero quiero rescatar, ¿no?, lo más importante, al menos para mí, que son los elementos del plan de estudios. Mire, lo que presentan el día de hoy en este nuevo plan de estudios es prácticamente, y aquí viene esta, ¿cuáles son los elementos en los que se va a concentrar el nuevo plan educativo? Se va a presentar, aquí lo voy a hacer incluso más grande, hacer efectivo el derecho a la educación de las y los estudiantes como prioridad del sistema educativo nacional, la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza, aprendizaje y la integración curricular. ¿Cuál va a ser el perfil de egreso de nuestros estudiantes? Bueno, el perfil de egreso, aquí está. Se reconocen como ciudadanos, viven, reconocen y valoran la diversidad, valoran sus potencialidades cognitivas, físicas y emocionales, desarrollan una forma de pensar propia, se perciben a sí mismos como parte de la naturaleza, interpretan fenómenos, hechos y situaciones históricas, culturales, naturales y sociales, intercambian ideas, cosmovisiones y perspectivas mediante distintos lenguajes. Aquí está importante el tema, porque estamos hablando de una educación humanista. Estamos hablando perfectamente de una educación humanista, una educación en donde el centro es la sociedad, ¿no? Hablar sobre el tema de la sociedad, respetar y reconocer la diversidad, que aquí está tomado en cuenta. valorar las potencialidades cognitivas, físicas y emocionales. O sea, a ver, si quizás no soy bueno para correr, pero soy bueno para dibujar, bueno, valorar esta potencia. El tema de la emoción, no se echa para atrás el tema de las emociones. Reconocerse como ciudadanos, que la palabra ciudadanía es muy compleja, derechos y obligaciones entran también aquí. Se perciben a sí mismos como parte de la naturaleza, una mejor manera de convivir en sintonía y en armonía con la naturaleza, los animales, el medio ambiente, la flora, la fauna, el respeto a la flora, la fauna, ¿no? Involucra mucho esto, el de percibirse a sí mismos como parte de la naturaleza. Si yo me percibo como parte de ella, la cuido. Creo que está muy bien. Desarrollar una forma de pensar propia. Esta parte de, que para muchos, y aquí tiene que ser clave esto, tiene que ser muy clave porque siempre han argumentado, ¿no? No, es que el gobierno con ese plan educativo y cada que anuncian un plan, un cambio en el tema de libros, etcétera, está adoctrinando a nuestros niños. No, aquí están hablando de ponerles las herramientas y que desarrollen su propio criterio, que creo que es bastante importante. Y hablan sobre intercambio de ideas, cosmovisiones y perspectivas mediante distintos lenguajes, enseñarles distintas formas de comunicación. El debate, la escritura, a través del dibujo, o sea, son distintas formas de lenguaje. No hablamos de idiomas, hablamos de lenguajes que les van a ayudar a comunicarse, a como intercambiar sus ideas, y sí se ve interesante. No es tan como de, si se dan cuenta, no es tanto en tienes que aprender porque tienes que aprender, y si repruebas, ya reprobaste, y punto, y eres un bruto. No, aquí estamos hablando de un cambio importante. Aquí también presentaron dentro de este plan cuáles son los campos formativos, y el campo formativo, ¿no? Lo voy a poner también en grande, habla sobre lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, de lo humano a lo comunitario. No estábamos tan despistados cuando les comentaba que dentro de lo que a mí me habían spoileado de este nuevo modelo educativo estaba el cambiar la manera en la que se trabaja con los jóvenes, con los niños. Recordemos que este plan educativo va a ser un cambio desde preescolar, primaria y secundaria, en donde de hecho son los profesores los que van a trabajar en los planes particulares dentro de las escuelas. Se va a aprovechar el trabajo y el talento de los profesores, y no nada más van a estar recibiendo instrucciones, algo que también es interesante. Aquí están hablando sobre reparar el daño en la sociedad, es lo que yo entiendo. Si lo podemos generalizar, el plan educativo que se presentó el día de hoy, este cambio es, vaya, vamos a ponerle, ya no son curitas a la sociedad que está tan descompuesta, sino que vamos a empezar a coser, vamos a empezar a poner parches, vamos a empezar a hacer operación cicatriz en la sociedad, y eso es con los menores. La única manera en la que vamos a cambiar la sociedad a futuro es exactamente invirtiéndole en la educación y a los menores, y qué se les va a enseñar. La importancia de cuidar a los otros, la importancia de respetar la diversidad, la importancia de sentirse parte de la naturaleza, la importancia de aprender a comunicar y respetar las distintas formas y lenguajes de comunicación, privilegiar el saber y el pensamiento científico, pero que este no signifique un limitante, porque también tienes que aprovechar otros talentos, ¿no? Aprender a aprovechar talentos, hablar de lo humano a lo comunitario, ¿no? No pensar en lo individual, que la educación neoliberal es bastante individualista, el yo crezco porque crezco y el quítate que ahí te voy y yo voy primero. O sea, nunca manejaron una sana competencia. Entonces siempre se manejó este pensamiento de cangrejo, fue justamente en las escuelas, donde si yo iba primero y yo gané, entonces todos los demás, losers. Eso es lo que va a cambiar con este modelo educativo, en donde se va a trabajar de lo humano a lo comunitario. Sí, te voy a dar las herramientas, pero eso no quiere decir que uno es mejor que otro. Que esto, vaya, aquí en México hace mucha falta. Si nos volteamos a ver como sociedad en este país y hablemos por México, que no me puedo atrever a hablar de otros países, pero sí de México, tenemos mucho este pensamiento de yo primero, yo porque lo hago mejor, quítate que ahí te voy. No, y es un tema cangrejista, de te agarro, estás escalando y te quito y voy yo primero. Eso es lo que busca erradicar este modelo educativo que se presenta el día de hoy. Así lo entiendo. Y así lo estoy entendiendo. Es una situación interesante que evidentemente los maestros sí significa un trabajo porque tienen que repensar todos los planes de estudio enfocados en estos elementos. Aquí está, de hecho, cómo va a estar el perfil de egreso. cuáles son los ejes articuladores, ¿no? Que es la fase, en la fase 1 viene los lenguajes, el saber y el pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, de lo humano a lo comunitario, y los ejes articuladores son el pensamiento crítico, interculturalidad crítica, inclusión, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, educación estética, igualdad de género. Ya son temas que se empiezan a poner sobre la mesa. Aquí usted tiene la manera de verlo, ¿no? ¿Cómo se van a manejar? Insisto, lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, que son los campos formativos, así como de lo humano y lo comunitario, y los ejes articuladores, en donde ya incluyen igualdad de género, que ya estaba incluida en algunos, en algunas escuelas, y que también ya estaba incluido en algunos, en algunos libros de texto, pero ahora ya es un eje articulador desde el preescolar. Ya no es nada más de optativo, sino que ya es desde el preescolar. La vida saludable, ¿no? Los alimentos, el hacer ejercicio, el cómo comer y no comer, o sea, es exactamente el tema para prevenir la obesidad, el sobrepeso. El tema de las emociones me parece muy interesante, que no se les reprima a los menores el sentir, ¿no? El sentir una emoción, el aprender a explorar esta emoción, porque estamos hablando de algo que están sensibilizando, que cuando lo reprimen vienen problemas a lo largo. O sea, vaya, estamos hablando de potencializar al ser humano, el perfil de egreso es aprendizaje y comunidad. Aprender a vivir en comunidad, aprender a vivir en sociedad, aprender a respetar la sociedad, la interculturalidad crítica, la inclusión, la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, fomentar lectura y escritura, no quedarnos nada más a medias. Está interesante, ¿eh? La neta es que sí, sí está interesante. Y esto lo vamos a estar debatiendo. Este nuevo plan que presenta la Secretaría de Educación Pública lo vamos a estar debatiendo con maestros para que ellos nos digan ¿qué es lo que va a cambiar en particular? Porque obviamente esta fue la presentación en general, los ejes rectores, pero en la operación vienen los cambios de planes de estudio, vienen los cambios de libros de texto, o sea, viene toda una dinámica de 300, así bueno, 180, ya me corrigen, 180 grados, le vamos a cambiar la forma en la que estamos haciendo todo para concentrarnos en estos ejes y a partir de esto ahora sí creamos materiales educativos, creamos dinámicas educativas, creamos lenguajes educativos, a partir de esto los maestros tienen una chamba. Están en chambota. Los maestros tienen una chambotototototota con esto, porque no está fácil. No está para nada fácil. Lo que se propuso aquí es un perfil interesante que tiene que repensar por completo la educación como se ha otorgado en este país. Le dije desde ayer que íbamos a estar haciendo esta cobertura, porque creo que sí es importante hablar sobre la educación de los jóvenes, no es nada más como de, ay, los jóvenes son el futuro del país, eso ya lo sé, pero si no tomamos acciones en el presente, el futuro jamás va a mejorar. Entonces, aunado a lo que el presidente decía de dignificar las aulas, ¿no? De un programa de dignificación de aulas que ya había iniciado con la secretaria Delfina, ahora viene una nueva etapa y también hablan justo con los padres. Aquí también se presentó la importancia, ¿no?, de los papás, de que ellos van a tener que estar ahí metidos, no es algo que nada más vaya a salir de la nada. De hecho, en esta primera etapa que presenta la subsecretaría, dicen que la convergencia de esfuerzos entre la escuela, familia y comunidad es necesaria, crucial que escuelas, familias y comunidades apoyen en los aprendizajes de las y los estudiantes. O sea, que sí se involucren, que no nada más quede como, ay, ya te aventé el niño, ya me voy. No, padres, no, porque eso es lo que tanto daño le ha hecho a la sociedad. Es por eso que es muy importante hablar sobre el nuevo plan educativo. Yo sí quería, la neta, informarle sobre esto y tomarme el tiempo para hacerlo, y no en la noche, porque es información crucial. Se van a fortalecer estrategias nacionales y crear otras para apoyar la contextualización y el codiseño de una propuesta curricular. Implica todo esto adecuaciones administrativas, normativas y de gestión para favorecer que las actividades, tiempos y espacios del trabajo escolar se centren en actividades sustantivas. O sea, quitar lo que no nos está ayudando, que no suma, y dejar lo que pesa. ¿Qué es lo que establece esto? Y aquí viene lo que me decían muchos, que vale primero empezar por el docente. Efectivamente, justo lo que presentan en esta primera parte es establecer puentes, ¿no? Establecer estos puentes de saberes, ¿no? De los saberes planteados en el plan de estudio y los saberes del docente. La agenda de formación tiene como base la experiencia y saber de las y los docentes en sus contextos específicos. ¿Qué entendemos con esto? Que no va a ser lo mismo cómo van a aplicarlo en Chiapas o cómo lo van a aplicar en Nuevo León. Porque no es la misma sociedad, porque no es el mismo contexto y porque no es el mismo, no son las mismas experiencias. Entonces, respetar la multiculturalidad, respetar la diversidad. Hablan también sobre nuevos planes y programas de estudio en las escuelas normales, que, contrario a lo que planteaba la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, de extinción de las normales, aquí es nuevos planes y programas de estudio para capacitar a los nuevos maestros. O sea, los nuevos maestros son a los que se van a capacitar con estos nuevos planes, ya enfocados también en esta nueva dinámica centrada en una educación humanista. Este otro codiseño de los programas de estudio bien justo dice que reconoce a los docentes como profesionales de la enseñanza. Les está dando un valor distinto a los maestros, no como el operador, como la herramienta para que para enseñar, sino como un profesional de enseñanza que tiene elementos para poder modificar sus planes de estudio para poder centrarse en una educación humanista. Y se basa justo en el ejercicio de la autonomía curricular de las y los docentes. Eso también va a requerir mucha profesionalización. No nada más es como de vamos a dejar a los docentes así porque ya, sino que se va a trabajar en que los docentes, ya que van a gozar de esta autonomía curricular, porque los docentes son los que se van a apropiar del contenido del nuevo plan y de los programas y de este nuevo enfoque. O sea, se nota que está hecho por Delfina, se nota que hay mano, porque solamente alguien que es maestro se pudo haber sentado para justamente poner esta parte de decir el codiseño de los programas de estudio. El actor principal es el profesor, el de la aula, no el secretario que es un administrador de empresas. Esto sí es importante también. Un gran diferenciador de los planes pasados a este es que le están dando una autonomía de gestión al profesor, lo están reconociendo que ya la tenían en el oficio, porque al existir ausencia de algunos criterios, los maestros, por supuesto, que metían su criterio educativo para decirte qué hacer y qué no hacer, para darte dinámicas de enseñar. Ellos hacían sus propios planes. Pero el hecho de que en el plan se le reconozca al maestro como un profesional de la enseñanza, como alguien que se va a apropiar del sentido, enfoque y contenido, o sea, que no tiene que ser igual, no se tiene que homologar, que eso también es una dinámica que a este país le ha afectado mucho, que tenemos una misma forma de enseñar y todos se aclichingan con la misma. No, acá es cada quien, son libres y autónomos de apropiarse del sentido y enfoque mientras cumplan con estos requisitos. O sea, yo te doy las herramientas básicas, te doy el plan general, ejecútalo. Hazlo como quieras, bajo tu contexto, bajo tu experiencia, bajo tu situación, la de tus estudiantes, y entonces ejecuta. Y ahí está la autonomía curricular de las y los docentes. Así que sí, concuerdo en que no solamente los docentes van a tener una chamba muy importante, sino que son los primeros que se deben de capacitar, porque sí estamos dependiendo prácticamente del maestro. Ya no es del secretario de Educación Pública, es el profesor, el de la aula. Así que ahí están algunos de los cambios que logré identificar de bote pronto dentro de este nuevo plan de estudios, que sí quise explicárselos un poco, que tuvieran las herramientas, sobre todo porque no van a faltar los conservadores, como los llamamos, o no va a faltar el que diga, es que están adoctrinando a nuestros niños, ¿cómo se les ocurre, malditos ustedes? Bueno, no es ningún tipo de adoctrinamiento, es nada más y nada menos que una nueva dinámica de enseñanza en este país. Y bueno, yo con esto me despido. Algo que les voy a spoilear, porque se los quiero spoilear. En la noche vamos a estar hablando de esta investigación que hicieron mis compañeros de MTP Noticias, que les mando un abrazote, sobre el litio en Puebla. Así que ahí va spoiler para la transmisión de la noche. Aún sin acceso a internet, campesinos de la Mixteca de Puebla se han enterado de que en sus tierras puede haber litio, este famoso oro blanco, y en MTP Noticias fueron hasta la Mixteca a platicar con ellos, a ver qué es lo que pasaba, qué sentían, cuál es su preocupación, y les voy a enseñar esta nota que comparten con nosotros los compañeros de MTP Noticias sobre el litio en Puebla. Esto se lo spoileo de en la noche para que esté pendiente de que va a rugir el jaguar, ruge el jaguar este martes 16 de agosto en la transmisión nocturna, pero También hablaremos sobre el litio y la reforma electoral, que no vamos a soltar con esto. Acá leo algunos de sus comentarios. Mi querida Erika dice, Meme, los jóvenes y los niños son el futuro, pero nosotros los adultos somos su presente. En nosotros está empezar el camino para que ellos sigan construyendo y estar por si nos necesitan. Totalmente de acuerdo. Dice Connie, en la educación de los hijos existe una triada, padre, maestro, alumno. Nos dicen acá, José, la primera educación se recibe en casa y es la mejor forma de educación. Ahora la escuela es un complemento muy importante para que salgan adelante. Pero supongamos que en casa no existe esta educación. Bueno, hoy la escuela va a tener herramientas para quizás equilibrar un poquito la balanza con aquellos pequeños que son, sí, abandonados por sus padres, porque son abandonados por sus padres aunque vivan en sus casas. Dice Kira, vaya que sí tienen un gran trabajo nuestros maestros. Como papás debemos entrar al quite y apoyar a los profesores inculcando en nuestros hijos el respeto al docente y a los compañeros. No está nada, nada, nada fácil. Así que nos vemos en la noche. Le compartía justamente este evento. Aquí se cumple con lo que se promete. Y les dejo el clima para que no me regañen después, que no les pasé el clima, que no sé qué. Ahí les va el clima, cuáles son las condiciones del tiempo que van a prevalecer en este martes 16 de agosto para que tomen sus precauciones y que tengan un excelente martes. Yo soy Meya Mel, lo veo en la transmisión nocturna, síganos en las benditas y maravillosas redes sociales y aquí cumplimos con la cobertura de la CEP. Le mando un abrazo muy grande, adiós.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano continuará en el noroeste de México y en interacción con un sistema de baja presión sobre Chihuahua, ocasionarán lluvias puntuales intensas con posibles granizadas en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, y lluvias muy fuertes en Coahuila, así como lluvias puntuales fuertes en la península de Baja California. Asimismo, un canal de baja presión que se ubicará sobre el occidente y centro del territorio, en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico, originarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en zonas del norte, occidente, centro y sur del territorio mexicano, incluido el Valle de México, siendo puntuales intensas en Jalisco y Nayarit. Por otra parte, la onda tropical número 22, que recorrerá el sur del litoral del Pacífico, y la entrada de humedad del Mar Caribe y Golfo de México, generarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, puntuales fuertes en Tabasco, muy fuertes en el oriente de la República Mexicana, así como chubascos en el noreste de México y estados de la península de Yucatán. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Asimismo, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Finalmente, continuará el ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte de los estados de la República, con temperaturas máximas vespertinas superiores a los 40 grados Celsius, en zonas de Baja California y Sonora.
Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo. Solo tienes que dirigirte al recuadro donde escribes mensajes, darle clic al símbolo de moneda, colocar los datos de tu tarjeta bancaria, el monto a donar y de forma inmediata se verá reflejado en un recuadro de color con el mensaje de tu preferencia. Otra manera, por si no nos alcanzas a ver en vivo, es ir a la descripción de nuestro video de YouTube, darle clic a la liga de PayPal y repetir el proceso como en los superchats. Ese recurso llegará directo a nuestra cuenta bancaria. En Facebook también puedes apoyarnos de forma mensual. En el inicio de nuestra página encontrarás el botón Quiero colaborar. Ahí podrás adquirir una membresía que nos impulsará a seguir combatiendo la infodemia desde esta plataforma. Y si eres de los que no confía en la tecnología, puedes hacer un depósito o transferencia a nuestro número de tarjeta Banamex, desde cualquier establecimiento, banco y hasta tu aplicación móvil. Anótalo, el número es 4766-8415-9203-0897. Recuerda, esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.